Ahora en Libertad, con Javier García Isaac.
Se inicia un nuevo curso político donde nada es lo que parece. El gobierno coge impulso con el apoyo del Partido Popular de Pablo Casado y de los gobiernos autonómicos que se han prestado a ser los mamporreros de Sánchez. Se atemoriza a la sociedad y se la distrae con cortinas de humo para que acepte como normal el negro futuro que nos espera si no reaccionamos a tiempo. La clase política responsable de habernos traído hasta aquí ahora pretende ser los salvadores de una situación cuya negligencia ellos han agravado. La sociedad española narcotizada y en muchos casos también aborregada por medios de comunicación al servicio de intereses políticos que no de la verdad, parece aceptar resignada su destino como corderos al matadero, sin ni siquiera plantearse alternativas. Es un estruendoso silencio que no invita al optimismo. Hemos aceptado una culpa que no nos corresponde, que nos han convertido en un pueblo pastueño de chivatos y de latoes, un pueblo de policías de visillo, de vigilantes en busca de culpables cercanos que no de los auténticos responsables. No me gusta lo que veo, no me gusta lo que escucho y por supuesto no me gusta la resignación de los cobardes y de los estómagos agradecidos que asumen culpas y responsabilidades que no les corresponden. España sufre un gigantesco síndrome de Estocolmo, distraído con bagatelas que nos alejan de la verdad. Ni el ocio nocturno, ni los jóvenes, ni las reuniones familiares, ni los amigos, ni los compañeros de trabajo, ni siquiera aquellos que no les gusta ponerse el bozal para salir a la calle, como es mi caso, y menos en espacios abiertos, son los responsables de nada de lo sucedido hasta el momento. Si deseamos buscar culpables y exigir responsabilidades, miremos a la clase política, a las autoridades locales, autonómicas o nacionales. Miremos a todos aquellos que tienen responsabilidades de gobierno, a sus colaboradores y a los medios de comunicación que los encumben, tapan y protegen. La nueva estrategia del Partido Popular es volver a lo de siempre, a ser la coartada de la izquierda y a no entrar en ningún debate ideológico de calado que suponga poner en riesgo los consensos alcanzados. Aceptar como propios las leyes de imposición de ideología de género, las leyes memorialistas y la falsificación de nuestra historia. El Partido Popular se considera a sí mismo centrista y moderado por acercarse y servir de soporte al gobierno más radical de Europa, al gobierno socialcomunista del tándem Sánchez e Iglesias. Sánchez no tendrá problema en sacar los presupuestos generales del Estado adelante. No le pasará factura la crisis económica, social y sanitaria en la que estamos, ni tampoco el desafío soberanista catalán, gracias a los moderados y bizcochables de la organización que dirige Pablo Casado. El plan inicial para que los presupuestos sean aprobados es contar con el apoyo de Ciudadanos, la veleta naranja que actúa a los dictados de los populares. Solo si los números no dieran, el Partido Popular se prestaría a darles el apoyo necesario de forma directa. Todo está cerrado y todo está acordado en esta gran farsa que es la política española. Tenemos Sánchez para largo, aunque para ello tenga que caer un Pablo Iglesias que se encuentra cada día más debilitado y desgastado. Iglesias es ya un peón prescindible y amortizado. Pensó que tenía vida propia y cayó en la trampa hundida por los socialistas, conducida por su propia soberbia. El Partido Popular aboga por volver al bipartidismo. Ellos han neutralizado a Ciudadanos y ahora el PSOE hará lo propio con los comunistas de Podemos. La supervivencia de Vox dependerá de lo alejado que se mantenga de los populares, que son su principal amenaza. De toda esta crisis solo sale más fuerte el presidente Sánchez, parte de su gobierno y los mamporreos mediáticos y políticos que esperan obtener algún tipo de prebenda a cambio de apoyo y sobre todo a cambio de su complicidad y silencio. España se encuentra en la hora de los enanos, en la hora de los mediocres y en la hora de los pusilánimes, la hora de los mediadores y los cobardes sin escrúpulos. Sánchez, el superviviente, nos vuelve a marcar el camino de cómo una medianía como él, una medida intelectual como él, es capaz de marcar los designios de un país en sus momentos más complicados. Les habla Javier García Isaac, estamos en Radio Ya, estamos en una hora en Libertad.
¿Crees que lo sabes todo sobre la Segunda República? Eso es que no has leído el último libro de Javier García Isaac, Segunda República sin complejos, de Editorial Secotia, con prólogo de Pío Moa y epílogo de Pedro Fernández Barbadillo. Un libro que te abrirá los ojos acerca de los acontecimientos que provocaron el auge y caída de un régimen que apenas duró 5 años y que desembocó en la Guerra Civil. Segunda República sin complejos, ya en tu librería favorita o pedidos por internet. RegistroMiHorario.com. Evite sanciones y cumpla con la ley de registro de forma totalmente digital. RegistroMiHorario.com. Con registro flexible de horas y multiplataforma en todos los sistemas operativos. Para empresas de cualquier tamaño, desde cualquier ubicación, teletrabajo, geolocalización y sistema biométrico. RegistroMiHorario.com. Ahorre costes y optimice recursos con informes personalizados. No olvide el registro de horas de sus empleados. RegistroMiHorario.com es la mejor solución. Entre ahora en RegistroMiHorario.com y contrátelo con el código de descuento Radio Ya. Taiwán, un país de 23 millones de habitantes excluido de Naciones Unidas. Potencia económica, Taiwán es líder en investigación.
Durante 2019 ha dado servicio a más de 70 millones de pasajeros en sus 17 aeropuertos. Sin embargo, no le es permitido tomar parte en decisiones cruciales con un territorio superior al de otros 123 países del mundo.
Taiwán, lugar clave para la seguridad y eficacia del transporte aéreo en Asia, debe tener su sitio en la Organización Internacional de Aviación Civil.
Apoya la participación significativa de Taiwán en la ONU. Para más información, visite el Facebook de Taiwán en España.
Voy a saber ustedes que estamos en una hora en libertad, una hora con todos ustedes. Y como es habitual, nos acompañan Luis Sánchez de Movial. Luis, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier, y aquí dispuestos a comentar sobre lo divino y lo humano, más bien sobre lo humano.
Sí, lo divino tendrá que esperar, por el momento. General Monzón, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes.
Pues encantado de esta hora de libertad, que espero que conserve la libertad de la hora.
Vamos a ver, según promete, la próxima semana, con la nueva ley de memoria histórica, si sale adelante, la vamos a tener muy complicada ejercer nuestra libertad. Se está limitando mucho nuestra libertad, se está limitando la libertad de pensamiento, no va a poder existir debate sobre un periodo histórico que ya vemos hasta cuándo alcanza, porque la gente piensa que esto solo alcanza a Franco, se equivocan y se equivocan gravemente. Esto va mucho más allá de Franco.
Pues que nos metan en la cárcel, por lo menos a mí.
Lo que pasa es que yo creo que más que la cárcel lo que quieren son penas de multas para quitarte tu poder adquisitivo, tu poder económico, embargarte casa, pensiones, sueldos, van a ir por ahí los tiros.
Voy a tomármelo con un poco de humor porque yo fui la primera persona que hizo una tesis doctoral sobre Gonzalo Fernández de la Mora, que como todo el mundo sabe, y el que no lo sabe se lo digo, fue ministro de Obras Públicas en el gobierno de Carrió Blanco. Entonces a lo mejor me anulan la tesis doctoral, claro. Ejercen algún tipo de actividad contra mí por haber hecho esa tesis. Entonces,
pero lo que dice Javier es que eso a lo mejor se extiende a Gonzalo Fernández de Córdoba.
También, efectivamente. O sea que nunca sabemos dónde puede acabar la historia.
Vamos a ver, la cosa no pinta bien. Abascal fue entrevistado en Televisión Española y en la sesión de control al gobierno, si ustedes recuerdan, afirmó que Sánchez representaba el peor gobierno de los últimos 80 años. En Televisión Española fueron a provocarlo, yo creo que él estuvo muy brillante y contestó que no, que se había equivocado, que no eran los últimos 80, eran los últimos 800 años. Creo que razón no le falta, ¿eh? Mire que hemos tenido gobiernos malos.
Pero si es que realmente no hay gobierno, si es que no están actuando. Si todo lo que oímos en los medios de comunicación, los suyos, sus medios de comunicación, es que somos los líderes del desastre mundial de la pandemia. Y somos los líderes negativos, verdaderamente, los que estamos a la cabeza de todo lo horrible, del PIB, de la disminución del PIB, de lo económico, de lo laboral, de lo sanitario, de toda la vida y por haber.
Entonces podemos afirmar sin temor a equivocarnos que efectivamente este es el peor gobierno de los últimos 800 años, pero, y que ha habido malos.
Pero fíjate, Javier, que ya no es que sea malo, pues bueno, porque el hombre sea mentiroso, que lo es, porque sea un desastre, porque sea un ígnaro, un inconsciente, todos los adjetivos que queramos ponerlo. El problema es que tenemos a un psicópata. Y lo digo tranquilamente y que me apliquen la ley de memoria histórica y la ley de desmemoria cíclica. es un psicópata. Entonces, claro, tener a una persona que, y a los hechos me remito, no es una afirmación que yo haga gratuita, si nosotros vemos el comportamiento de él con unos, con otros, hoy te digo eres mi amigo y según te lo estoy diciendo te acuchillo, que luego hablaremos como es el caso de Arrimada, pues estamos claramente con un señor que tiene una psicopatía, es decir, no tiene empatía con nadie, ni siquiera con el amigo, porque hombre, con el enemigo a lo mejor pues no la tiene, pero con el amigo tampoco, o sea, el enemigo le traiciona según le está diciendo y dándole palmadas. Entonces ese es el problema del gobierno actual, el problema actual del gobierno es que lo preside un señor que tiene una psicopatía, evidentemente, y luego el resto de los ministros, pues para qué hablar de ellos, ¿no? Entonces yo creo que por eso Santiago
Abascal...
A mí me parece
que el problema es bastante más hondo y bastante más antiguo, y es que no se exige absolutamente nada para presentarse a elecciones políticas o sindicales. Para ser político o cargo político solo hace falta ser mayor de edad, y naturalmente la clase política está llena de ignorantes verdaderamente que con tal de conservar y alcanzar un sueldo son capaces de todo, pero sobre todo es que el nivel intelectual medio, verdaderamente lógico, de personas a las que no se exige nada realmente es asombroso.
Hombre, yo ahora, antes de que entre en vigor la ley esta de desmemoria histórica o de memoria democrática, voy a decir, vamos a ver, señores, comparen ustedes los ministros de este gobierno con ministros como Licinio de la Fuente, Gonzalo Fernández de la Mora, Gregorio López Bravo,
Silva Muñoz,
Federico Silva Muñoz. Oiga, es que no hay color, es que no podemos hacer la comparación,
claro,
en el momento que no son piezas comparables, ¿no? Entonces, claro...
Da la sensación de que hasta no hace tanto se exigía una cierta preparación a los ministros, hasta no hace tanto. Yo creo que Zapatero rompió eso con la ley de Pajín, con la misma Carmen Calvo, cogió con él mismo una caterva de indocumentados, sectarios, muy ideológicamente malvados, pero preparación cero. Ojo, preparación no es decir, no, hombre, Iglesias es profesor de universidad. Bueno, es un profesor de universidad.
Bueno, todos sabemos cómo se llega a la universidad ahora.
No, pero es que el otro día dijo unas barbaridades en televisión, como que él era republicano porque le gustaba que el jefe del Estado fuera sometido a votación. Mira, ni en la primera ni en la segunda república,
claro,
se votó a ningún presidente,
claro,
de la república, ningún jefe del Estado.
Evidentemente.
Entonces, o es por ignorancia o es por maldad. Te quiero decir que si ese es el nivel de profesorado, ya empezamos acojonados.
Es que además ni siquiera en un país tan querido para mí como Italia. A Italia no se vota al presidente de la República. En Italia, el presidente de la República se le designa a través de votaciones en la Cámara Italiana.
Pero por eso de la República, que se vota, es mentira. Empezamos ya en una premisa que es mentira.
Efectivamente.
Es que la verdad, todos nuestros radioyentes y vosotros, por supuesto, ya sabéis de mi escepticismo por la existencia del dualismo entre jefatura del Estado y jefatura de gobierno. Soy un admirador del sistema norteamericano, que efectivamente cada 4 años eligen al monarca absoluto.
Eso es una república presidencialista.
Naturalmente. Y casi en Francia, que también el presidente francés ocupa el Ministerio de Interior, el de Defensa y el de Economía.
Sí, señor.
Realmente, porque es que lo demás no se entiende en absoluto. Y dentro del dualismo innecesario de jefatura de Estado, diferente de la jefatura de gobierno, realmente no cabe duda que una monarquía es mucho mejor preparada, mucho más educada, mucho más buena presencia, que en Europa realmente son más demócratas y más respetadas las monarquías verdaderamente democráticas y parlamentarias que las repúblicas.
Bueno, pero estamos de acuerdo en que efectivamente Sánchez representa, y miren que hemos tenido a Zapatero y a Rajoy, el peor gobierno de los últimos 800 años. Es que es una afirmación, porque como dice el general Monzón, estamos en el peor de los escenarios con el peor de los gobiernos posible. Pero un gobierno que no tiene parangón, y nos hemos tenido malos en España, general Monzón.
Pero no cabe la menor duda que estamos en el peor gobierno. Yo creo que de las malas acciones o de las inacciones de este gobierno, lo de querer pasar, ellos creen que le han hecho pasar con éxito la responsabilidad contra la pandemia a las autonomías, eso es de una caradura realmente impresionante.
¿No tenemos la sensación de que las autonomías han aceptado gustosas esa responsabilidad? Porque la sensación que me da es que ninguna ha dicho, no, a mí no me caes que tú el marrón, tome la competencia de sanidad, que nosotros no estamos para esto, nosotros estamos para gestión administrativa, pues no lo ha hecho nadie.
Pues porque son igual que él.
Ese es el,
claro,
ese es el problema.
Que aparte de ser igual que él, es que de repente se han encontrado con el caramelo de voy a mandar, porque hasta ahora las autonomías no mandaban mucho, pero claro, ahora sí les han dado una serie de competencias de forma absolutamente arbitraria, se han encontrado con que voy a mandar, y entonces así tenemos pues a todos los reyezuelos de Taifán mandando.
Las atribuciones obviamente ni siquiera sabe nadie de quién son, porque las autonomías también la tienen con los alcaldes, que están todos los alcaldes enfrentados con su autonomía.
Bueno, pero las autonomías,
pero este lo que no quiere, Sánchez lo que quiere hacer es de jefe de Estado. Viajando verdaderamente al extranjero, el jefe de Estado de Europa.
Es el presidente, claro, de la Tercera República, claro, no sepa la menor duda.
Y si puede verdaderamente de jefe de gobierno eterno de la monarquía, eso le da igual. A Sánchez lo de la monarquía o lo de la República, si no respeta nada, le da exactamente igual.
Los ninguneos que le mete a su majestad Felipe VI cuando puede, que es casi siempre, la verdad es que ahí están en la televisión puestos.
Bueno, Felipe VI y su esposa, la reina Leticia, están dando una lección clarísima de cómo se sobrevive verdaderamente en el cargo, porque por una parte ha caído el manto de silencio masónico sobre el rey emérito. Realmente, ellos se mantienen en silencio, están muy bien presentados y muy bien educados verdaderamente en todas sus comparecencias públicas, verdaderamente, y encima se han dedicado a esos viajes buscando la adhesión callejera, del aplauso callejero a dos personajes tan guapos y tan bien vestidos, con lo cual verdaderamente lo de la supervivencia la monarquía lo está haciendo muy bien.
Hombre, ahí tiene que aprender de su padre cuando era príncipe de España, que hacía aquellos famosos viajes por toda España y se ganó el aplauso y el cariño de todos los españoles. Claro, eso lo sabe muy bien general Monzón, por razones que él estaba entonces, pues por lo menos la política activa, aquellos viajes que hizo en los años 70, principios de los 70.
Yo es que en teoría, digamos, reflexiva, a mí verdaderamente la monarquía me parece una, como mi amigo Sabino Fernández Campo me dijo hace muchos años antes de morir, dijo, esto es una institución del pasado, refiriéndose entonces realmente no a lo del rey emérito, sino a los tristes matrimonios de los tres, del príncipe de Asturias y de las infantas, verdaderamente, refiriéndose entonces. Pero dentro de ser una institución, a mi juicio, dual, la jefatura del Estado con respecto a la jefatura del gobierno, innecesaria, yo creo que es más aparente, verdaderamente, y con una garantía de mejor formación y mejor educación, la monarquía que la república.
Bueno, sí.
Es verdad que en la República, pero no solamente en el caso de la República Española, en fin, si cogemos la figura de Manuel Azaña habría mucho que hablar, ¿no? Por uno de los presidentes que fue, o la figura de Salmerón, o la figura de Pi Margall en la primera República Española, pero es verdad que el ejemplo de muchas repúblicas a nivel internacional, también los cabezas de la República en su momento, no voy a dar nombres, pero yo creo que está en la mente de todos, República Francesa, República Italiana, etcétera. Hay nada más una república, el general Monzón yo creo que lo ha dicho alguna vez, que no sabe nadie quién es el presidente de la república, que es Alemania. ¿Quién es en Alemania?
No, pero desde ninguna república europea sabe nadie quién es el presidente. Tú, el amigo que tengas más formado intelectualmente, pregúntale si sabe quién es el presidente de la república italiana, o quién es el presidente de la griega, o quién es el presidente de la albanesa, de ninguna.
Italiana nos quedamos con Sandro Pertini porque vino a España en el mundial del 82.
Bueno, Sandro Pertini, os puedo contar una anécdota. Sandro Pertini, yo no sé si sabéis que no llevaba escolta. Sandro Pertini iba en coche oficial porque lo obligaban a ir en coche oficial. Él se negó a vivir en la casa oficial y seguía viviendo en su guardia del Trastevere. Y entonces yo recuerdo un día, y además os digo dónde, estaba yo en Vía Veneto tomando un café y veo que de repente un coche que llevaba la bandera italiana se abre la puerta y sale Sandro Pertini y vino al café donde estaba yo tomándome un café, saludó allá a la gente. Yo me acuerdo que charlé con él, soy español, presidente y tal, hombre, ¿qué tal? Bueno, ese era Sandro Pertini. Entonces, yo creo que era importante, lo has dicho tú, aparte de que viniera aquí y se diera abrazos con el monarca español.
Que por eso motivo, fue conocido en España, porque si no tampoco nadie lo
conoce. Pero es verdad que en Italia, y eran años de
la... De todas maneras, tú con Italia eres responsable de habernos hecho ver el sábado pasado la película de Il Divo. De Andreotti, y si me quedaba algo de admiración o de envidia por Italia, se me ha pasado.
No, hombre, lo que pasa es que Italia, desde el punto de vista político,
¿qué
es
personajes?
Muy interesante con esos personajes, porque Berlusconi, no te creas, de una forma diferente, pero es otro personaje de la política italiana.
Me da la sensación de que Italia le debe todo al milagro vaticano.
Probablemente.
Que Franco no consiguiera trasladar el Vaticano en los peores años de guerra mundial al Escorial y se hubiera quedado aquí, eso sí que nos hubiera venido bien.
Eso también es cierto. Pero vamos, en todo caso, es verdad lo que decía Javier, que quizás el único presidente de República fue Sandro Pertini, por muchísimos motivos, y contar una anécdota personal que a mí me sucedió.
Bueno, vamos a ver, seguimos a vueltas con este peor gobierno de los últimos 80 años, y luego vamos a decir algo también internacional.
80, no, 800.
800 años, ¿no?
Yo le diría, señora Bascal, 8.000 todos.
estamos en una situación, estamos en un gobierno que no lo olvidemos, que ha, por su negligencia ha causado más de 50.000 muertos. Digo por su negligencia porque si llega a actuar con celeridad, la celeridad que nos están pidiendo ahora nosotros y que no, ellos no han tenido, es la causante entre otros los 50.000 muertos. Pero y hay además, que recordarlo.
Además, con un agravamiento humillante, Javier, que no da el pésame a los familiares de 50.000 muertos, pero rápidamente sale a dar el pésame a Bildu por la muerte de un etarra. Eso me parece vergonzoso.
Sí, tardó meses en salir y montar una especie de acto laico.
Pero es que la principal consecuencia realmente de la actuación o de la inactuación de este gobierno realmente, es que lo que han conseguido es que la gente no vaya a los hospitales aun encontrándose mal porque tienen miedo.
Claro.
A que les contagien en el hospital.
Sí, sí. Y eso es lo que han conseguido. Bueno,
y la disminución de la asistencia de los médicos verdaderamente de los centros de salud, de los médicos de familia, porque como todos los han dedicado a luchar contra el COVID.
No, y hay muchos que están enfermos.
En los centros de salud no hay nadie.
Ojo, y hay muchos que están enfermos, que esa es quizás la razón, claro, de por qué los centros de salud están cerrados.
General Monzón, le he escuchado en Tablero, en Rubicón,
en el Rubicón
hablar mucho de Rusia, Ucrania, Bielorrusia. Rápidamente, ¿qué es lo que está pasando ahí?
Realmente Putin, meramente, que es el político triunfador, si hubiera que hacer un ranking en estos momentos en el mundo, está recuperando el Imperio Ruso y la Gran Rusia, lo está recuperando a través de los jefes de gobierno democráticos que están, porque han ganado unas elecciones más o menos por un voto o por voto y medio, tanto en Bielorrusia como en Ucrania, y las va a recuperar para Rusia, y que se vayan lavando verdaderamente los países bálticos, porque después los veo en globo.
Yo estoy de acuerdo con el general, porque además yo creo que Putin,
por supuesto,
que
después de haber conservado Crimea, verdaderamente, que es siempre el eslabón militar indispensable del Imperio Ruso.
Los guiños que hace Putin al pasado, estos sí son guiños de verdad, a la Iglesia Ortodoxa, a lo que supusieron los zares, con una recuperación de las figuras pues del último zar asesinado, Nicolás II, y aunque no lo ha dicho de una manera explícita, pero yo creo que él debe tener una foto en su dormitorio del famoso y del gran zar Pedro el Grande, Entonces yo creo, y estoy de acuerdo con el general Monzón, que lo que se está produciendo ahora, después del 89, cuando cae el muro de Berlín, cuando el Partido Comunista deja de existir y la Unión Soviética también, es muy lentamente una recomposición del antiguo Imperio Ruso.
Pero si es que nos están dando una lección a todos de asumir toda su historia. Cuando el 9 de mayo, que celebran ellos el día de la Gran Guerra Patria, de la victoria sobre Alemania, el Tercer Reich en 1945, las fuerzas militares que desfilan lo mismo mandan vista a la derecha o vista a la izquierda y rinden el mismo homenaje a la tumba y al mausoleo de Lenin que a la Basílica de San Nicolás.
Pues ahí voy, efectivamente. Entonces, esa
han asumido toda su historia. A Putin no se le ocurre verdaderamente criticar ningún político ni ningún histórico anterior. Le da lo mismo Stalin, Khrushchev o Pedro el Grande o Catalina la Grande.
Claro, no, hombre, por supuesto. Y la gran Catalina la Grande. Entonces, yo creo que lo que se está produciendo es una recomposición del Imperio Ruso, y lo digo claramente, el Imperio Ruso, y además Rusia, por su composición geopolítica, pues claro, hay que tener en cuenta que es la nación más grande del mundo, va prácticamente pues desde las fronteras con Polonia, Rumanía, etcétera, hasta, estoy hablando de la gran Rusia, no de la Rusia actual, hasta Vladivostok. Entonces, lo que se va a producir es una búsqueda de lo que llamaban los alemanes el Lebensraum, el espacio vital.
Y
el espacio vital ruso no puede ser un espacio vital que quede condicionado solamente a Rusia. Ellos, lógicamente, el este, toda la zona de Siberia sigue siendo suya, pero la zona del oeste, lo que son los nuevos países que surgieron, Bielorrusia, Ucrania, Georgia, Azerbaiyán, toda la parte de los países islámicos de la antigua Rusia, y no digamos lo que el general acaba de apuntar, Estonia, Letonia, etcétera, probablemente iremos viendo a lo largo de los años cómo se recompone, y probablemente dentro de 20 o de 30 años veremos otra vez con que la Gran Rusia va a tener las fronteras extendidas ante lo que hoy es la Europa Occidental.
Yo es que, como estoy totalmente de acuerdo, verdaderamente, y me parece ridículo que Ucrania, que fue el donde nació Rusia, verdaderamente, y el primer zar de Rusia fue el Khan de Kiev, verdaderamente, y que el corazón de Rusia no sea Rusia, y que la otra nación al lado, Bielorrusia, la Rusia blanca, no sea Rusia, es que me parece tan ridículo como que no el independentismo de catalanes y vascos, sino que Burgos dijera mañana que no es España, es de cachondeo.
No, el problema es que Khrushchev le concede a Ucrania, que es un país independiente, claro, era el Imperio Rojo, el bloque del Este, y les daba igual concederlo porque dependía de ellos, ¿no? Entonces, ahí viene.
Lo que pasa es que, claro, de cuando estaba Gorbachev, ahora ha cambiado mucho, pero no solamente ha cambiado el propio escenario interno ruso, sino el escenario internacional.
¿Y qué es lo que está pasando en Bielorrusia? Porque, claro, ¿cómo nace Bielorrusia? Que esa es otra de las grandes preguntas, ¿no?
De una manera completamente artificial, porque nadie había pensado en Bielorrusia dejar de ser rusos. No lo había pensado nadie, pero como la OTAN, verdaderamente, enredando en los servicios de inteligencia, vamos a buscar aquí una zona muerta, verdaderamente, entre el poderío ruso y el poderío occidental. Que no tengamos que alinear en Polonia, en Hungría y tal, sino que no haya países independientes y que no quieran a Rusia. Y se ha propiciado el independentismo totalmente inexistente. Que vamos, es que en tiempo de los zares no había nada más ruso que Ucrania, verdaderamente, si se pasaba la mitad del año, verdaderamente, en los palacios de Ucrania y en el clima de Ucrania. Es y ya que... digo que es en Ucrania donde nace Rusia. El primer zar de Rusia fue el Khan de Kiev.
Sí, sí, no.
Pues es que es de risa esto.
Y eso por parte de Ucrania y por parte de Bielorrusia también parece que son.
Porque están en medio de los países bálticos y de Ucrania.
Bueno, la verdad es que llama la atención cómo le han salido estas dos crisis a Rusia.
Lo está haciendo muy bien como ex jefe de la sección internacional del KGB. El servicio de inteligencia soviético, ruso y soviético.
Pero ¿ustedes opinan que son crisis forzadas, crisis que es para desgastar a Putin, que es lo que están buscando?
No, pero va. Estas crisis, verdaderamente, lo de la reanexión o readmisión de Bielorrusia y de Ucrania lo está provocando él.
¿Ah, sí?
Sí, está diciendo, pero en paz y con la historia en la mano. Lo que no estás agrediendo a nadie. No, y lo que pasa es que el gran poderío anglosajón siempre está pendiente de que no haya un líder europeo importante y luchar y enfrentarlos con ellos. Y ahora lo ha conseguido enfrentar a Alemania con Rusia con el famoso gasoducto, verdaderamente, de ruso-alemán, y con la famosa promoción del gas nervioso entre los dos países. O sea, con la colaboración y la amistad hispano-alemana, el gran poderío anglosajón ha dicho: de ninguna manera, esto es intolerable, no se vayan a poner de acuerdo chinos, rusos y alemanes y nos manden a la mierda con nuestro poder marítimo.
Bueno, tenemos otra... Sí,
no, efectivamente estoy de acuerdo con el general, y el general ha visto de una manera inteligente el tema, la creación de esos estados colchón, como claro. Puede ser Ucrania y como puede ser Bielorrusia. Pues claro, la frontera rusa llega ahora hasta Bielorrusia y hasta Ucrania, pero en el supuesto que yo estaba manejando, la frontera se desplazaría hasta Rumanía, hasta Polonia, y claro, eso ya sí sería un problema, teniendo en cuenta además que la OTAN...
Pero de esa actitud de Putin, en definitiva, tiene la culpa la cobardía de la OTAN, porque la OTAN, obviamente, que ha ayudado la independencia ucraniana y la de Bielorrusia y tal, pero no se ha atrevido a meterlos en la OTAN, ni a Bielorrusia ni a Ucrania. Porque ha dicho esto, a Putin le puede cabrear de manera... la OTAN tiene sus fuerzas especiales más mejor preparadas y más distinguidas, ¿verdad? Con cerca de 5.000 hombres en la llamada frontera, verdaderamente, con el mundo ruso, lo cual a Putin le hace reír porque en el otro lado tiene 200.000, claro.
No, y además han cambiado mucho las cosas, porque la OTAN de hace 30 años no es la OTAN de ahora, sobre todo con el gobierno de Trump, que prácticamente se ha desentendido de la OTAN, y los problemas con Turquía tampoco son los de hace 30 años, porque no olvidemos Turquía.
Pero si es que además lo estamos viendo ahora todo de pitorreo, porque la actitud del Johnson este, verdaderamente, inglés,
Boris Johnson, sí.
Ahora fastidiando todo el tema del Brexit y demás y tal, es la esencia del poderío anglosajón enfrentándose con la Unión Europea.
Bueno, es más, se está hablando... ahora de una salida a la australiana del Brexit.
Y veremos a ver si al final el poderío anglosajón no se ve reforzado dentro de la crisis mortal de la Unión Europea con Francia, ¿eh? Ojo con Francia.
Sí, efectivamente.
Que Francia lo mismo se alinea con la Europa continental que con la Europa anglosajona.
Efectivamente.
Marítima.
Sí, porque además hay que tener en cuenta que Francia está reconocida como una de las potencias nucleares a nivel mundial y miembro del Consejo de Seguridad. Entonces, eso no lo olvidemos, ¿eh? Porque es muy
porque
importante.
No podemos olvidar la historia reciente, verdaderamente, el maravilloso general de Gaulle, verdaderamente, que cuando se dijo que se iba a incorporar a la Unión Europea, el Reino Unido, la Gran Bretaña, Inglaterra, verdaderamente, de manera vulgar, dijo que no se permita eso de ninguna manera, porque si se mete aquí va a ser de cabo de Troya, de caballo de Troya, y es lo que ha hecho, destrozar la Unión Europea.
Efectivamente.
Y cuando se ha convencido que ya estaba destrozada, decir, ahora me voy con mis amigos de la Commonwealth, con los Estados Unidos, con Australia y con Nueva Zelanda.
Por eso le estoy diciendo que ahora ya en los, digamos que en los foros internacionales y en las revistas internacionales se está hablando de una salida del Brexit a la australiana. Es decir, lo que usted está diciendo es lo que ya se está manteniendo ahora por los expertos, que la salida de Inglaterra no va a ser a favor de la Unión Europea, sino alianza con países importantes de la Commonwealth.
Seguimos en las mismas, y es bueno que nuestros queridos radioyentes les recordemos cosas, realmente, el enfrentamiento entre las teorías dentro de la geopolítica y geoestrategia mundial de Mahan y de Castells. El inglés Mahan es el que dijo que el dueño del mundo era el dueño de los mares, que es lo que el poder anglosajón ha mantenido y sigue manteniendo con su estúpida o su injusta ley del mar, realmente, de la cual somos víctimas todos los que tenemos estrechos y tenemos cosas por el estilo. Vamos, o deberíamos de tenerlo, porque lo tiene Inglaterra, pero con independencia de eso. Y sin embargo, la teoría de Castells, realmente el francés Castells, era la de decir, el que domine la isla euroasiática sería el dueño del mundo sin necesidad de los mares, porque con las comunicaciones intercontinentales de Eurasia realmente tendría suficiente. Y eso es lo que tratan los anglosajones de evitar siempre, el entendimiento de Rusia y de China verdaderamente con los países europeos. Y los países europeos somos tan enanos, verdaderamente, políticamente, que no somos capaces de ver eso, porque España podía convertirse en un problema para el poder anglosajón y para Estados Unidos, decir, oye, me voy a entender con Putin, que es más amigo que tú y más simpático que tú. Y el día que se entendieran, que hubiera un eje Pekín, Moscú, Berlín, París, Madrid, se iban a enterar los anglosajones de sus caprichos.
Bueno, hablando de anglosajones,
que ahora nos pone de manifiesto también el señor Johnson apretar el botón nuclear. Pero ¿tú qué te has creído? ¿Pero hasta cuándo va a soportar el mundo civilizado, el mundo libre, verdaderamente, eso de los cinco grandes? Al término de la Segunda Guerra Mundial, 80 años después, verdaderamente, que solo haya cinco países autorizados para ser potencias nucleares y para tener derecho de veto en la ONU, que es lo mismo, en el Consejo de Seguridad de la ONU, que es lo mismo que anular la ONU.
Claro.
Porque cuando uno de ellos dice que no, se acabó el debate. Verdaderamente, ¿hasta cuándo va a durar esta injusticia? Que efectivamente ha negado Corea del Norte y ha negado Irán con toda la razón del mundo. ¿Pero ustedes quiénes son para irrogarse el derecho de ser potencias nucleares
y los demás no?
Claro.
Bueno, en otro orden de cosas se ha llamado la atención, y no es ninguna broma, porque yo creo que además yo apostaría porque se lo dieran a Donald Trump, le están proponiendo para premio Nobel
de la paz.
Hombre, ha habido premios Nobel muy curiosos, ¿no? Pero yo creo que en este caso, de verdad, en el de hielo, entiéndase, con Corea del Norte, que ha hecho Putin, que ha hecho Donald Trump, y también ha pacificado, entiéndase de aquella manera, la zona de Siria, después del avispero que había dejado Hillary Clinton, ¿no?
Bueno, en cierto modo tienen cierta razón, porque es el primer presidente en 80 años que no se ha metido en un escenario bélico. Sino que ha soportado los anteriores, y en los anteriores ha disminuido las tropas desplegadas en Afganistán a la mitad, ahora mismo retira las que tenía, los 2.200 en Irak, verdaderamente, y va a reducir a la mitad las que tiene en Alemania, tradicional históricamente.
Sí,
que hay 25.000 soldados americanos en Alemania.
Alemania, sí.
Alemania tirándose las de independiente y de gran patria, con 25.000 ocupantes.
Sí. No, eso es verdad. Vamos a ver. Es cierto que en los 80 o 100 años, si nos vamos un poquito más allá, es la primera vez que se produce una inflexión en la política exterior norteamericana. Todos los presidentes, fueran demócratas o republicanos, si vemos los últimos 100 años, han mantenido prácticamente una política exterior muy similar. En el caso de Trump, efectivamente, un poco América para los americanos, la doctrina Monroe, lo cual le ha llevado a lo que ha comentado el general Monzón, toda esa retirada de los escenarios en los que estaba, dando prioridad a su política interna. Vamos a ver, yo creo que todo esto del premio Nobel de la... Hombre, si hay un premio que ya está muy, en fin, muy manido y
sí.
muy...
Yo si fuera Donald Trump no lo aceptaba, vamos.
Es el premio Nobel en general y el premio Nobel de la paz en particular. El premio Nobel pudo tener su sentido cuando lo inventa
Alfred Nobel. No digo que no se pueda, pero no se debe otorgársele en vísperas de una confrontación electoral.
Es que eso...
Eso es una trampa.
Es que eso veremos no dar, como pues. Probablemente...
Se lo daría a Hillary Clinton, se lo daría si llega a ser el contrincante.
O a Joe Biden. Yo aparte lo que comentaba el otro día de Michael Moore, lo que ha dicho en la convención demócrata, que iba a volver a ganar, ya lo dijo Michael Moore en la anterior elección, y acertó, y esto lo ha vuelto a decir. Vamos a ver qué sucede. Joe Biden, yo creo que es un candidato muy flojo y además tiene un problema porque está con Alzheimer. Entonces lo ha dicho muchísima gente, ha salido en los periódicos, para que nos entiendan nuestros oyentes, está ya políticamente gaga.
Las imágenes que se ven con jovencitas y tal.
Y luego ha sido acusado también de determinadas historietas raras. Y luego
me vais a permitir la incursión jocosa, pero sería mejor que Trump tuviera un poco de Alzheimer.
Entonces, no lo digo porque ha saltado los medios de comunicación el problema que tiene Joe Biden, que se está intentando tapar, y luego el ticket que tiene con la vicepresidenta que ha elegido con Harris, que es lo peor de lo peor de la izquierda Partido Demócrata. Entonces, claro, ir con esta gente a las elecciones pues supone lo que ya estamos viendo en los sondeos que está viendo, sobre todo en los estados clave, y es que Biden va perdiendo día a día.
Lo que debe de ser un resumen de esta hora nuestra de libertad es que el mundo entero está afrontando una auténtica catástrofe con el virus de las narices, meramente. Y de la casualidad que los líderes negativos de esa catástrofe somos nosotros.
Hombre,
somos los súbditos del peor jefe de gobierno en 800 años.
Lo que pasa que
¿dónde vamos?
Lo que pasa, mi
que
general...
haya un golpe de Estado, que haya lo que sea, pero que venga aquí alguien que mande y que mande decentemente.
Lo que hay, mi general Javier, es que efectivamente se está evidenciando que un país que tuvo el problema más serio, como fue China, que incluso se le ha acusado de que creara artificialmente el virus, no hay más que ver las fotos. La vida en China ahora, yo el otro día veía un documental, la gente va a las discotecas, la gente va a los restaurantes, los niños han empezado el colegio a pelotonados y sin mascarilla. Es decir, que ahora China está estupendamente y el resto de la gente, incluida España, estamos hechos unos zorros. Claro, de esta no
y además está alardeando de lo bien que funciona y a los millones de personas ya que le ha puesto la vacuna. Si China es la que inventó el virus, verdaderamente inventó también el antídoto, ¿verdad?
Claro, hombre,
y seguramente su vacuna es la mejor de todas.
No tenemos tiempo de hablar de vacunas, pero vamos, si de una vacuna nos podíamos fiar, a lo mejor es la China.
Claro, efectivamente.
Pero por el poder anglosajón a la que nos hemos apuntado es a la inglesa.
A la inglesa que
una vacuna en Oxford.
Que ya empieza a estar fallida porque ya hay un enfermo de mielitis.
Que no nos vayan las vacunas, te quiero decir, que se paguen los placeros. Una vacuna tarda 10 años en desarrollarse. Aquí nos han dicho que iban a tener 6 meses. Y luego los medios de comunicación, no hay que tener prisa, ¿no? Pero es que habéis dicho vosotros.
No, pero vamos a ver.
Nos hacemos eco de lo que han ido diciendo las autoridades.
Cuando una vacuna se empieza a estudiar, digamos que tiene tres fases. La fase de investigación, la fase académica de investigación, que puede estar entre 3 y 6 años. La fase 3, que se prueba en los humanos, que también está entre 3 y 4 años. Y luego la última fase, que es la de creación de industrias que fabrique la empresa, que también puede estar en 3 años. Es decir, de 8 a 10 años es la fase normal. Recordemos una cosa. La vacuna de la gripe influenza tardó 14 años en salir y la de la polio 20, que ya no nos acordamos. ¿Qué pasó con una vacuna muy rápida que provocó los problemas? La talidomida. Acuérdense ustedes de la talidomida. La talidomida, precisamente, como fue una vacuna que no fue especialmente estudiada, pues tuvo los problemas de los niños que nacían sin brazos, sin piernas, etcétera.
Yo termino proclamando mi acuerdo con los militares franceses, los altos mandos militares franceses, que han proclamado, según ha recogido Alerta Digital, realmente que esto verdaderamente es una guerra mundial contra toda la sociedad mundial para reducirla y someterla a la esclavitud, porque se avecina una etapa terrible en que no va a haber trabajo, en que la gran parte de la humanidad va a vivir sin trabajo. ¿Y cómo van a vivir?
Hombre, bueno, vamos, las teorías.
Como esclavo romano.
No, no tenemos tiempo de más. General Monzón, en la próxima semana nos escuchamos aquí en Radio Ya, en Una Hora en Libertad.
Y a ver si es posible que alguna vez tengamos una hora en libertad optimista, que podamos ser optimistas.
Pues no sé, hoy nos han despedido muy positivos. Luis Sánchez, voy a...
Nada, un placer y hasta la próxima semana también en la Hora en Libertad.
Y a ustedes no se vayan, pues les dejo con Eduardo García Serrano y el noticiario de esos 150 días que cambiaron la historia de España.
Noticiario 1936. Los 150 días que cambiaron la historia de España. Noticiario independiente de la tarde. Desde nuestros estudios de la calle Antonio Maura de Madrid.
Bienvenidos, queridos radioyentes de Radio Universal, a nuestro informativo correspondiente al 24 de marzo de 1936. Comenzamos, como siempre, por delimitar nuestra línea editorial. El debate sobre la proposición no de ley relativa al orden público previsto para el 24 de marzo de 1936 sufrió un segundo aplazamiento. Esta decisión ha defraudado a la opinión pública, que se pregunta si las razones que la justifican pueden tener más peso que la conveniencia de que se divulgue todo lo ocurrido desde el 16 de febrero, de que la nación conozca al detalle la situación y de que se juzgue la gestión del gobierno y su responsabilidad, así como la del anteriormente presidido por Portela Valladares, antes de abandonar sus funciones. Por la mañana se reunieron los jefes de la oposición, las minorías de Izquierda Republicana y Unión Republicana, la minoría de la FEDA y el Gobierno en Consejo de Ministros. Desde primera hora se advirtió en los alrededores del Congreso gran afluencia de público. Dentro del edificio la animación era extraordinaria, con presencia de todos los diputados electos, numerosísimos exdiputados y muchísimos periodistas extranjeros. El presidente de la Cámara, señor Martínez Barrio, reunió a los jefes de los grupos parlamentarios para pedirles que cooperasen en el mantenimiento del orden en los debates. Es importante explicar que este ambiente hace imposible a la oposición de derechas concurrir a las previstas elecciones municipales porque las garantías constitucionales están suspendidas. Y aunque Azaña afirmó que sí se celebrarán dichas elecciones, serían restablecidas unos días antes, apenas faltaban 18 días para la votación, siendo insuficiente el plazo para la preparación electoral de los partidos. En las minorías monárquicas el aplazamiento produjo disgusto porque entendían que el esclarecimiento sobre lo sucedido en el periodo posterior a las elecciones es absolutamente necesario. A juicio de los diputados de Renovación Española y tradicionalistas, el silencio del gobierno en materia tan grave como la del orden público produce un estado de inquietud que es necesario que termine cuanto antes. Y antes de iniciar el capítulo de Información Nacional, les dejamos con una noticia de publicidad.
La crema líquida de pepinos Gemei, pura y fragante, limpia y suaviza la piel, dándole el aspecto fresco y delicado de los pétalos de flor. Es buenísima para conservar las manos finas y expresivas, y como toque final, no olvide los exquisitos polvos Gemei.
Abrimos página de Información Nacional con una noticia luctuosa que nos pasan de redacción y que nos trae también el director de nuestra emisora. Acabamos de recibir, como les digo, la triste noticia del fallecimiento del exministro don Alfredo Martínez, víctima de un atentado del que les dábamos cuenta ayer. Continúan los debates, en otro capítulo, de la Comisión de Actas. La arbitrariedad y el abuso de poder de la mayoría sigue imponiendo la fuerza del número contra la razón y el derecho, concediendo o negando caprichosamente la proclamación de los diputados según sus ideas y sus filiaciones. Se trata de arrebatar a las derechas actas limpias e indiscutibles, como las de Salamanca y de Orense, y de revalidar para las izquierdas las que vienen manipuladas, como las de Cáceres, La Coruña y Pontevedra. Esta tarde la Cámara ha anulado la proclamación por Burgos del diputado tradicionalista don Francisco Estébanez, proclamando en su lugar al socialista don Eliseo Cuadrado. En un notable discurso, el conde de Vallellano pone de manifiesto la injusticia del acuerdo de la comisión. En votación nominal es rechazado el voto particular de los monárquicos y anulada la proclamación. Tenemos también noticia de última hora que nos pasan, como de costumbre, de nuestra redacción. Han sido clausurados los centros de Falange Española y detenidos sus afiliados más significados. En diversas localidades de las provincias de Jaén, Guipúzcoa y Castellón se han clausurado los centros de Falange Española y se ha detenido, como decimos, a sus afiliados más significados. En Jaén, dicha organización pensaba presentarse a las elecciones municipales, pero encarcelados ahora el jefe provincial y todos los miembros de la Junta Directiva, se ignora qué harán, o por mejor decir, qué podrán hacer. Y vamos ahora con otra noticia de publicidad aquí en Radio Universal.
Eno de Pravia, un fino jabón cuyo uso diario e insistente hará posible la desaparición de las asperezas de su piel y la obtención de una piel suave y bella.
Y a la vuelta de publicidad abrimos página de información internacional. La respuesta provisional de Alemania rechaza aquellos puntos del proyecto de Locarno que considera que afectan a su honor e igualdad de derechos. Y en el ámbito de la actualidad hay que destacar la crecida del Guadiana y del Ebro. En Badajoz se han recrudecido con caracteres alarmantes los temporales de lluvia, habiendo experimentado el Guadiana una crecida de más de 5 metros. Las aguas desbordadas han inundado por quinta vez los barrios, causando daños en las barriadas más humildes y ocasionando grandes pérdidas en las cosechas. Y nos vamos a despedir, queridos radioyentes de Radio Universal, pues como lo hacemos siempre, con una melodía de nuestra selección musical.
Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traído. Ignorante, sabio, chorro, generoso, estafador, todo así.
Bueno, pues bienvenidos al siglo XXI. Estamos en el 24 de marzo de 2019. Les acabamos hace unos segundos de narrar lo acontecido el 24 de marzo de 1936. Y para, bueno, pues centrarnos lo que sucedió y explicárnoslo, sobre todo explicárnoslo, está con nosotros Milagrosa Romero, que es profesora de Historia de la Universidad CEU San Pablo. Ya la conocen ustedes, no es la primera vez que viene, afortunadamente, a...
Muchas gracias, bueno, por el afortunadamente.
1936, no, y vas a venir más veces. Vamos a ver, Milagrosa, parece que si existía la violencia en las calles, no era menos lo que ocurría dentro del Parlamento, en el hemiciclo. Por eso pide el presidente que no se produzcan enfrentamientos verbales, incluso llegando a las manos entre los diputados, entre sus señorías.
Efectivamente, aquello llega a parecer pues un torneo de boxeo. El mismo día que se inaugura la comisión de actas, el 15 de marzo, mientras está constituyendo la mesa de edad, pues al presidente de esa mesa de edad, que era un monárquico, lo abuchean, socialistas, comunistas, se levantan, empiezan a cantar a voz en grito la Internacional, y ya hay un primer altercado, el 15. Los altercados siguen, el día 20 hay otro diputado de el Partido Radical, es decir, del Partido de la RUS, que dice, bueno, ya comienza el pasteleo, ya tenemos el primer pasteleo de la temporada, refiriéndose a la discusión de las actas de Salamanca. Y automáticamente es agredido a puñetazos pues, por diputados de izquierda republicana, socialistas, etcétera, etcétera. Y ya para colmo, pues el día 30 parece que incluso pues alguien tira un petardo, una bomba, un artilugio con olor a azufre que no llega a estallar, y es el día que Indalecio Prieto pues presenta su dimisión, abandona la comisión de actas y también la abandonan las derechas, ¿no? Los partidos de derechas.
Que eran los perjudicados.
Que eran los perjudicados, pero dicen, es que aquí pues no hay nada que hacer, está claro que se va por el tongo. Y es inútil,
pues
¿no?
Sea,
¿no? Pues sí, ya está, ¿no? Que no cuente conmigo, porque esto es una tomadura de pelo.
Iba a haber elecciones municipales, pero, Milagrosa, el gobierno tenía suprimidas las garantías constitucionales. Uh-huh. ¿Esto era legal?
Pues a ver, se supone que era para mantener el orden público, ¿eh? Pero claro, eso comporta una serie de limitaciones a la hora del desenvolvimiento de la campaña impresionantes, claro. ¿Qué es lo que pasa? Que de esta manera pues se pueden manipular todos estos resultados y se puede, sobre todo, poner estas trabas a los partidos de derechas, ¿vale? Ya volveremos sobre esto, pero la idea, en palabras de Largo Caballero, que hay que acabar con el fetichismo del Parlamento, del parlamentarismo, entre otras cosas, José Díaz del Partido Comunista, igual, hay que evitar por cualquier manera posible, ¿no?, que la derecha pueda tener alguna opción de llegar al poder, como en el año 33, y Ángel Pestaña, pues lo mismo, que a costa de arbitrariedades, de injusticias o incluso de crueldades, hay que evitar la posibilidad de la alternancia entre la derecha y la izquierda. Dentro de esto, pues vale todo.
Todo estaba tolerado siempre.
Que fuera de los amigos políticos.
Efectivamente.
De los compañeros de viaje del Frente Popular.
Y que toda esta violencia política se dirigiese contra los partidos del bloque de la derecha, por así llamarlo.
Sí, claro, ¿sí? Evidentemente.
Bueno, pues en este sentido tenemos que destacar, y a ver si nos lo aclaras, Milagrosa, continúan las detenciones de falangistas y el cierre de numerosísimas sedes de Falange a lo largo de toda la geografía nacional. Pero la Falange era un partido minoritario, fuera del Parlamento con sus líderes encarcelados. ¿Por qué esta inquina del gobierno a un partido tan pequeño, cuantitativamente hablando, y que además era extraparlamentario?
Sí, efectivamente, pues es lo que acabo de decir. Porque además hay que mantener, entre muchísimas comillas, el orden público. Estamos viendo toda la violencia que hay, los enfrentamientos entre extrema derecha y extrema izquierda. Pero Azaña tiene miedo a tener mano dura con los violentos de izquierdas, socialistas y comunistas. Entonces, ¿por qué? Porque son sus aliados en el Frente Popular. A estos no se los toca. ¿A quién voy a tocar? A los falangistas. Si bien no representen numérica ni políticamente nada en ese momento. Pero es que hay más. Es que además Azaña, aparte de ese temor, que lo dice el propio Diego Martínez Barrio, que será presidente de la República interino, porque mientras pues han obligado a dimitir a Alcalá Zamora, han destituido, mejor dicho, a Alcalá Zamora, y está ejerciendo Martínez Barrio, que es masón, que es del partido de Azaña, etcétera, etcétera. Dices que Azaña tenía miedo de actuar contra estos compañeros suyos de viaje, como se diría en la época. Pero es que además, ya en el 33 se está usando lo que va a usar el mismo Azaña, la expresión de la amenaza fascista. Entonces, los falangistas vienen muy bien para usarlos como paraguas, como amenaza externa. Ya se utiliza ese término contra la CEDA en el año 33, a raíz...
El término fascista. Este
el término de la peligro fascista, que la CEDA es una amenaza fascista. Entonces, necesitamos a un coco pirulo, ¿vale? Una amenaza para justificar el asalto y el control total del poder y justificar la violencia y la represión. Entonces, en este sentido, pues los falangistas hacen ese papel.
Se le otorga a la Falange y a los falangistas el papel de coco. Vamos a ver.
No siendo objetivamente,
efectivamente,
ninguna realidad, no ni proporcional.
Hemos hablado también del asesinato de Alfredo Martínez.
Sí. Alfredo Martínez puede ser un nombre banal, pero todos los historiadores y políticos de la época, empezando por Salvador de Madariaga, Claudio Sánchez Albornoz, el propio Azaña, van a reconocer que aquí ya pasamos a palabras mayores, porque es un exministro de Justicia, de Trabajo, de Sanidad. Ha sido ministro muy poquito tiempo, en diciembre del año anterior, de 1935, es decir, durante el bienio de derechas. Él era liberal demócrata, era de Oviedo, es asesinado en Oviedo, y además se da la circunstancia curiosa que era sobrino de Leopoldo Alas Clarín, el escritor Clarín. Y entonces Por esos motivos es asesinado, no muere en el acto y ya en su lecho de muerte, y esto lo refiere Salvador de Madariaga, pide a su familia, por favor, por favor, por favor, que no indaguen en los hechos, que no lleguen adelante procesos, para no aumentar la violencia y la inquietud social.
Y para terminar, Milagrosa, arde por los cuatro costados la iglesia de San Ginés. Y son detenidos precisamente los que estaban tratando de sofocar ese incendio, ¿no?
Sí, no es que exactamente, bueno, sí, arden ese momento tal, pero se dice que esas personas que están ahí estaban teniendo una reunión ilegal, y lo que sucede a esas alturas de la película es que muchos españoles en toda España, ante esa avalancha de incendios y de atentados, muchos católicos de a pie, defienden estos edificios, se ponen en la puerta o incluso montan guardias dentro para defenderlos de estos atentados.
Pues muchísimas gracias, Milagrosa Romero, por haber estado nuevamente aquí en Noticiario 1936. Y a todos ustedes, ya saben, hasta mañana a las 9:30 en punto de la noche, en que volveremos con este noticiario de 1936. Gracias por su atención, amigos, y hasta mañana. Adiós.